Estamos en Ciudades Rebeldes porque la ciudad es un espacio de lucha y liberación. ¿Qué es un común urbano?
El concepto de común ha pasado de los bienes comunes naturales y culturales que se heredan y salvaguardan de generación en generación a los nuevos bienes comunes artificiales que son producidos y compartidos por la mayoría. Se concuerda que una cartografía de los bienes comunes contemporánea tiene que referirse no solo a la tierra y el aire, o al lenguaje o la memoria de los habitantes, sino también a los conocimientos, información, códigos compartidos y las relaciones sociales que se encuentran de un modo constante de devenir y transformación. De Soto y otros, 2013.
María Susana Grijalva, arquitecta, conocedora de la ciudad, participante del laboratorio Mapeando los Comunes Urbanos de Quito, estudiante de la Maestría de Estudios Urbanos de Flaxo.
Pablo de Soto, arquitecto, investigador y constructor de prototipos en los campos de la Media Lab Arquitectura y la Cibernética Social, autor del proyecto Mapeando los Comunes Urbanos.
Bueno, primero decir que es un gusto estar aquí con vosotras en Quito y en un programa de radio titulado Ciudades Rebeldes.
Pablo de Soto identifica los referentes teóricos del concepto de comunes urbanos.
Antonio Negri y Michael Hart, que son dos filósofos políticos que en mi práctica así de investigación son aquellos pensadores de la contemporaneidad que te ayudan a entender los procesos en el mundo y en las ciudades. Ellos publican el tercer libro de su trilogía, que vino primero Imperio, después Multitud y después Commonwealth, en donde ellos plantean que en un texto de filosofía que el común es ese éxodo del capitalismo del desastre, ¿no? Entonces, hablan que el común es aquellas condiciones o aquellos ambientes de compartir los recursos que permiten la reproducción de la vida de la manera más igualitaria y democrática posible, ¿no? Digamos, aquellos bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo, ¿no? Que precisamente en la fase actual del capitalismo marcado por esas doctrinas económicas neoliberales son los que están siendo completamente expropiados y privatizados, ¿no? Como el caso de Grecia en el 2009-2010, ¿no?
¿Qué ejemplos tenemos de comunes urbanos?
Claro. Hablar de comunes urbanos es un ejercicio relativamente nuevo, del que no hay mucha literatura. Pero de los bienes comunes, sí. Los bienes comunes son aquellos recursos, ¿no? Aquellas relaciones de los recursos con la gente. Y, por ejemplo, los comunes que tienen que ver con la naturaleza han sido muy estudiados en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el premio Nobel de Economía en el 2009 a Elinor Ostrom, que es una cientista social, fue por todo su trabajo de décadas de básicamente demostrar cómo la gestión de recursos naturales cooperativamente garantizaba la persistencia del recurso, ¿no? Frente a esa doctrina, frente a ese pensamiento neoliberal que lo que dice es que no, que digamos que la colectivización acaba con el recurso, ¿no? Después están también los comunes digitales, representados un poco por esos Creative Commons, por ejemplo, o por todo el tema de Internet, que también tiene una literatura muy fuerte, ¿no? Pero los comunes urbanos no. ¿Por qué? Porque es una cosa también medio compleja en el sentido que es una parte física y una parte relacional, ¿no? Porque los comunes es eso, el común no es solamente un recurso. O sea, por ejemplo, el agua, una piedra no es un recurso, ¿sabes? Se convierte en un, pero no es un bien, no es un bien común. Se convierte en un bien común cuando hay una forma de gestión de ese recurso y hay una población que es beneficiada por ese recurso, ¿no? Entonces digamos que el común es el recurso más la gente más la forma de relación. Específicamente en nuestro proyecto de Mapeando el Común introducimos también un parámetro que es fundamental, que es el parámetro del conflicto. Y de hecho, si tú haces un mapa de los conflictos de la ciudad o del territorio, inmediatamente salen emergen los comunes, porque es aquello que está siendo siempre expropiado, criminalizado y que está en juego, ¿no? Ya sea la tierra, ya sea la música. En una ciudad, cuando sufre procesos de prohibición y privatización, por ejemplo, algunas músicas de las favelas en Río de Janeiro, ¿no?
Y si você chega na humildade, pode crer que é bem tratado, não só aqui, mas em qualquer favela.
Para hablar de común urbano, se problematizan los conceptos de público y privado.
Las categorías público-privado solamente no dan cuenta para definir o explicar o describir los procesos que están, los procesos de construcción hoy de la ciudad y del territorio en los que estamos inmersos. De hecho, porque con el triunfo o la hegemonía de las doctrinas neoliberales que comenzaron en Chile en el año 73, que después comenzaron en Norteamérica en el año 94 y que ahora están llegando con muchísima dureza a Europa, a lo público ha sido completamente cooptado por lo privado. Y ahí está la forma de transformación de la ciudad ahora más relevante y más dañina, es la forma de parcería público-privada con la que se está expropiando muchos bienes comunes urbanos. Por ejemplo, el caso de Maracaná. Maracaná fue un estadio de fútbol construido en los años 50, que fue un proyecto de hacer el fútbol en su dimensión de evento multitudinario, ¿no? De un partido en el que juega una selección nacional contra otra, ¿no? Que accedía al mayor número de personas posibles, ¿no? Entonces Maracaná accedía 200.000 personas por un precio prácticamente simbólico, ¿no? Ahora Maracaná ha sido privatizado, ha sido intervenido, transformado con una parcería público-privada que ha reducido el número de asientos a la tercera parte y se ha multiplicado por 40 veces el coste del ingreso, ¿no? Entonces, a partir de una transformación urbana se ha expropiado el acceso al fútbol en esa dimensión multitudinaria a la población de Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando del común porque necesitamos otra categoría ontológica que no sea ni lo público ni privado. Y también porque lo público, digamos, es como las calles. Las calles son de la gente o son del... Si pensamos solamente en la categoría público-privado, las calles de la ciudad son de la prefectura, son del ayuntamiento, son del poder federal, ¿no? Y pues también otro fenómeno fundamental que está pasando desde el 2011 es que, comenzando principalmente con la Primavera Árabe y con Tahrir Square, es que no, hay un fenómeno histórico, es que 96 países del mundo, según un estudio del Grupo de Investigación de Sociología de Manuel Castells en Barcelona, en 96 países del mundo ha habido formas de rebeldía urbana, revueltas urbanas que han ocupado el espacio público, que han ocupado las plazas principalmente, las bulevares, pero principalmente las plazas con campamentos en una duración de días, semanas, meses. Entonces, clarísimamente, esa forma de acción social en la ciudad, de rebeldía urbana, pero también de pura forma urbana, no encaja ni en la categoría de público ni en la categoría de privado. Obviamente no es una acción privada y tampoco es pública, de hecho, porque el poder público ahí ilegalizó todas esas ocupaciones, ya sea la ocupación de la Puerta del Sol, de Sintagma Square, de la plaza del Parque Zuccotti en Nueva York, o recientemente de los centros de algunas ciudades de Brasil o de la Plaza Taksim en Estambul. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo ahora? Donde en las grandes, en centenas de ciudades, la población enfrentándose al poder público y enfrentándose al poder privado, porque entiendes que es lo mismo, está ocupando, está creando campamentos considerados ilegales por el poder público, ¿no? Entonces, por una parte, como hay esa literatura en la que trabajamos en el proyecto, ¿no? Que es, o sea, Antonio Negro y Michael Hart, que son filósofos políticos, también David Harvey, que habla de los comunes urbanos, Elion Ostrom, ¿no? Hay un autor, un historiador que se llama Peter Linebaugh, de historia social radical, que es el mayor historiador de los commons en el mundo anglosajón y en el Atlántico, ¿no? Históricamente, ¿no?
La identificación y acercamiento a los comunes urbanos también permiten reflexionar sobre la institucionalidad pública, la autogestión y la autoorganización como una posibilidad real. Pablo de Soto nos habla de la institucionalidad de abajo hacia arriba.
Ya suena la campana de Bolivia, marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA, hay que cambiar.
Atenas, ¿no? Estábamos hablando de Atenas al principio, enfrentando esas políticas de austeridad fuertísimas, tal. Claro, eso es respondido por rebeliones, por huelgas, por manifestaciones, por acción directa, además. Entonces, en ese contexto de rebelión de la ciudad de Atenas, en el centro de la ciudad, en el barrio de Exarquia, había un parking de carros, y en ese clima de rebelión multitudinaria hay una serie de colectivos, tal, personas que expulsan a los carros y construyen un parque, ¿sabes? Había algunos árboles, plantan algunos árboles más, grana, césped, comienzan a organizar ya asambleas para cómo se gestiona ese espacio, y esta semana hace el quinto aniversario. Se llama el Parque de Navarino, y es un parque conquistado en una lucha y que hoy está gestionado por una asamblea, por una comunidad. Vale, hay muchos mecanismos de ingeniería social para impedir el desalojo, ¿no? A través de algunos actores institucionales, pero básicamente ha sido una construcción de un parque de abajo para arriba que se está comenzando a institucionalizar, ¿no? Por ejemplo, ahora en Roma hay un teatro, el Teatro Vale Ocupado, que es un teatro también que en esa reducción de los fondos de cultura de sus países sureuropeos, algunos bienes y equipamientos tan fundamentales como teatro están siendo abandonados por el poder público. El poder público, dentro también de esas doctrinas neoliberales en las que la cultura no es financiada, abandonan el espacio. Entonces hay esa inteligencia colectiva de los moradores de la ciudad que ocupan ese espacio. Entonces está también como, estamos en una fase también muy primigenia de construcción de una institucionalidad de esos comunes, porque la institucionalidad de lo público ya no es suficiente para el mundo que vivimos, ¿no? Pero al final, claro, ¿lo público qué es? Lo público también es como ese marco regulatorio para garantizar esos bienes comunes, ¿no? Que históricamente en algunas partes del mundo funcionó, por ejemplo, el caso de la socialdemocracia en, por ejemplo, los países escandinavos, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, ¿no? Donde había primero una política fiscal fortísima hacia las grandes fortunas, y donde, por ejemplo, se entendía que todo el territorio tenía que ser transitable, donde toda la costa del país tenía que ser un bien común transitable por las personas, y donde, porque lo público tenía esa función tan, digamos, tan avanzada socialmente, no se hablaba del común, porque lo público garantizaba esos bienes comunes, ese reparto de la riqueza, ¿no? Primero, los comunes son invisibles y aparecen cuando la gente comienza a perderlos, ¿no? Como el caso del agua en Bolivia, o el caso de algunos saberes indígenas o tal. Entonces es un momento que estamos perdiendo los comunes urbanos en todo el mundo por esos ataques neoliberales de acumulación de la riqueza y de destrucción de lo público, ¿no? Creo que la autogestión es una forma de institucionalidad. Digamos, un poco el desafío en el que estamos, que yo creo es que el debate sobre la institucionalidad yo creo que es inevitable. Pensemos en la ciudad, pensemos en el planeta. O sea, si pensamos en unos comunes a mayor escala, pensemos, por ejemplo, el clima. Pensemos en el cambio climático, ¿no? El aumento de las temperaturas en la Tierra. Es necesario socialmente diseñar instituciones que sean mucho más democráticas que las actuales para afrontar los desafíos que tenemos como ciudadanos en el planeta, ¿no? En la escala urbana también, ¿no? Y la autogestión es como ese objetivo, es la democratización de los bienes y los recursos del territorio, ¿no? Lo que hablan estos filósofos políticos, y creo que, y vamos, yo entiendo que es así, que es que precisamos inventar las instituciones del futuro, ¿no? En la que el común tiene que ser el eje vertebral, porque es aquello que garantiza el acceso más democrático a los recursos finitos, ¿no? Y a la producción cultural y a todo, ¿no? Entonces hay siempre esa tensión entre propuestas más, digamos, más resistenciales, más autogestionadas, pero a pequeñas, más escalas, más micropolíticas, y los desafíos que son inevitables a escalas mayores, ¿no?
Ganando bajos salarios, siendo maltratados e explotados por malos empresarios, nos dan un poco para que la gente se calme, y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Va! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina,
Esto es América Andina. Esto es América Latina. Esto es América Andina. Esto es América Latina. Esto es América Andina.
El común es un objeto y una táctica de lucha.
En lo que tú preguntas sobre es el común como una forma de apropiación y acción directa, totalmente. Y de hecho, claro, el común tiene esas dos dimensiones. Por una parte, es el objeto de la lucha, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos sanidad, queremos educación, queremos que la sanidad y la educación sea un derecho universal, ¿sabes? Que la vivienda no sea un problema, ¿no? ¿Sabes? Queremos acceso a la vivienda, queremos ese común como un objetivo de la lucha, pero también el común es la táctica, es la forma de organización, que es lo interesante. Cuando hablamos es eso de las acampadas de las plazas, la acampada de la plaza era una táctica, no era un fin en sí mismo. La gente no quiere vivir en una plaza en el centro de Madrid o en el centro de Estambul, ¿no? La gente está ocupando las plazas porque es la única manera, en un conflicto asimétrico con otros actores sociales, para poder garantizar mínimamente o resistir contra esos comunes que son necesarios para la reproducción de la vida, ¿no? Entonces el común ahora está siendo principalmente forma de organización, forma táctica, forma de lucha, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, que yo cuento en las charlas, como eso, como las acampadas, las asambleas, son las formas de producción del común contemporáneo, ¿no? Que no producen un fin en sí mismo, sino que son la manera de plantear esa resistencia a ese ataque neoliberal contra la vida, que es algo que ya viene de muy tiempo, ¿no? Es lo que cuando los zapatistas se alzan en el año 94, cuando se aprueba el acuerdo de libre comercio entre México, Canadá, Estados Unidos. Ellos dicen que esta es la cuarta guerra mundial, es la guerra mundial del neoliberalismo contra la humanidad, que ahora se ha extendido a todas partes, ¿no? Hay esa pugna entre esa ciudad neoliberal y una ciudad un poco más democrática, ¿no? Y claro, también los límites de la acción directa también tienen que ser pensados, ¿no? Porque la gente no puede estar ocupando las plazas indefinidamente. No llega un momento que lo que hay que ocupar es las instituciones, porque no podemos estar solo con la acción directa, ¿no? La acción directa, la gente tiene que descansar, la gente se cansa, la gente se daña, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en esa fase histórica y lo que todavía no está muy claro y está siendo ahora porque la gente está luchando, es por eso. ¿Cómo pasamos de la ciudad rebelde a una ciudad mejor, con instituciones mejores? Que es también lo que queremos, ¿no? Digamos, la rebeldía es una forma que va a estar ahí siempre, pero hay que conquistar espacios, hay que conquistar espacios también institucionales, ¿no? Y eso, pero claro, pero siempre es de la lucha, ¿no? Digamos, en Estambul, el shopping mall no va a ser construido. Es una conquista fundamental de esa rebeldía urbana, ¿no? Pero otros proyectos no liberales en la ciudad, como la construcción del tercer puente del Bósforo, la destrucción de los bosques, eso sigue todo en marcha, ¿no? Entonces, en el lapso de tiempo mayor, en la foto mayor, precisamos que esas ciudades rebeldes tengan instituciones rebeldes antineoliberales, ¿no? Y esa es como también la fase, también para entender siempre, para no quedarse también un poco a veces una fantasía del poder en la multitud, ¿no? Ocupamos las plazas, manifestaciones de millones de personas y después, como España, ¿no? España ha habido los mayores protestos también en 50 años. Y ahora tenemos un gobierno de hace 3 años, de hace 2 años, que es el mayor destructor de los comunes.
Mientras haya quien se ha explotado, a ti te está afectando, o acaso en tu sexo no estás atrapado. Las mujeres no pueden ser libres, ya los hombres no nos dejan llorar. Mientras haya quien sea explotada, tú también puedes estarlo.
En ese contexto de lucha, ¿no es cierto?, y justamente de apropiación, ¿a quién le pertenecen los comunes urbanos?
Claro, esa reflexión que planteas, esa es la cuestión fundamental con los comunes. Los comunes sea de la restauración, de quién son esas riquezas, ¿no?, de la tierra, ¿no?, o producidas socialmente, ¿no?
O si a lo mejor no, efectivamente es parte de su esencia, de su sustancia, el no... tener pertenencia.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Esa idea de que el común es opuesto a la idea de propiedad. Uh-huh. O la idea de propiedad en ese régimen capitalista neoliberal. Porque, por ejemplo, en otras fases de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia, instalaron regímenes de propiedad colectiva, propiedad social. Y eso fue instaurado, la propiedad social, ¿no? Entonces también, escuchando los murmullos y los ruidos de esas asambleas multitudinarias en esos centros de ciudades del mundo, en Estambul, el grito era, Taksim es nuestro, Estambul es nuestro. Y esa es la idea fundamental de los comunes, que nos pertenecen. Que nos pertenece, que la producción de la música nos pertenece, que los símbolos nos pertenecen y que la ciudad nos pertenece. Y claro, que nos enfrentamos a esa maquinaria produciendo esa subjetividad del capitalismo de los últimos tiempos, que esas ideas de individualidad, de propiedad privada y esos regímenes jurídicos de propiedad privada están permanentemente en todos los canales, ¿sabes? Toda la máquina de producción de subjetividad a través de la publicidad, del cine, mayoritaria, la hegemónica, está permanentemente lanzando esas ideas de la propiedad como algo totalmente natural y como que no puede existir otro mundo posible con respecto a la propiedad. Tú puedes, digamos, ahora la tecnología permite que haya gente en la luna, que haya gente que se haga operaciones de cambio de sexo, pero no puedes tú imaginarte una moda de producción social donde la propiedad privada no sea el principal acuerdo social. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora de los comunes? Porque han sido erradicados de la gramática social. Por varios motivos. Por un también cierto fracaso del comunismo de Estado, que era otra cosa diferente y tal. Pero la manera como funciona esa máquina de pensamiento neoliberal es permanentemente trabaja expropiando a los comunes al mismo tiempo que nunca habla de ellos. Hablan de commodities, de tal, es toda una guerra en el lenguaje, ¿no? Claro, si tú estudias en una escuela de negocios de alguna universidad esta anglosajona, nunca te van a hablar del común, ¿sabes? Pero permanentemente vas a aprender técnicas para cómo expropiarlo, ¿no? Entonces, lo último, que en el proyecto lo que intentamos también es construir un imaginario a partir de lo que está pasando en las calles del mundo, un imaginario del común urbano, ¿no? Construir mitopoyes, ¿sabes? Construir mitos de eso. Entonces, el tema de Estambul es un mito fantástico que funcionó y que tenemos que hablar de eso.
En esta forma de invisibilizar los comunes, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando alguien se apropia de los comunes? O sea, cuando en el discurso también justamente empezamos a manipular los comunes y, de cierta forma, apropiarnos del tema, ¿no?
Claro, tú estás describiendo la batalla, digamos, una batalla que está comenzando ahora mismo, que es el neoliberalismo ocupando el concepto de común total, principalmente Banco Mundial. Lo mismo que hicieron con la globalización. Con la globalización fue cuando de llamar al primer movimiento global que hubo en la historia de antiglobalización, el primer movimiento, digamos, de gente del sur, del norte, de redes campesinas, de creación de medios digitales para compartir información. Eso fue llamado de antiglobalización por esa gramática hegemónica, ¿no? Entonces sospechamos que y también por algunos indicadores de ahora que va a haber una guerra sobre el concepto del común porque va a ser subvertido, va a ser craqueado en el sentido de crack, ¿no? De cuando tú no hackeas para hacerlo mejor, sino que te lo apropias para destruirlo. Esa idea del común, ¿no?
Muy bien, Pablo, yo te quiero agradecer desde Ciudades Rebeldes, definitivamente este es el programa para tratar el tema de los comunes urbanos, que me parece definitivamente una categoría sí teórica, sí académica, interesante, pero fundamentalmente política, ¿no? Y en la que, a través de la cual entendemos que ni la academia ni la política son dos elementos separados, ¿no? Sino que van juntos y que van de la mano y que justamente eso hace que podamos producir una academia más crítica y más reflexiva. Pablo, yo te quiero agradecer por haber participado de Ciudades Rebeldes y María Susana también por haber coordinado el tema de que podamos hoy hablar con Pablo de Soto.
Muy bien, muchas gracias a todas.
Gracias también.
Recuerden que pueden escuchar este programa por flaxoradio.es. Por la patria, por la
el esfuerzo de los zapatistas, de todo el esfuerzo de los zapatistas, de todo el esfuerzo de los anarquistas.
¡Vamos!